Un gusto de saludar a la ministra del Transporte, doctora Ángela María Orozco. Muy buenos días.
Buenos días, Darío. ¿Cómo está?
¿Por qué ha estado tan escasa con los medios?
No, yo he estado totalmente disponible todo el tiempo, Darío. Aquí estoy.
Muchas gracias, porque los problemas que tenemos en este momento en infraestructura son determinantes para la vida, para la comunidad, para el costo de vida. En fin, y nos tiene locos realmente esa vía al llano, ¿no?
Son totalmente determinantes, y lo que le puedo decir es que desde el día 1, es decir, mediados de mayo, que nos informaron de los riesgos, después de que nos entregaron el estudio sobre el impacto que había tenido la empresa avícola que se puso sobre la montaña y la mezcla de haber alterado la hidrología de la montaña con el tema sísmico y con todo lo que ha pasado y el nivel de lluvia que es el más alto en los últimos 40 años, inmediatamente empezamos a actuar, acudimos al Ministerio de Hacienda para liberar los recursos de fondo de contingencia. Teníamos el diagnóstico de que la intervención del kilómetro 58 tiene un costo de alrededor de 120 mil millones de pesos. Decretamos los PMUs. En la semana y media pasada, obviamente, la lluvia se ha acelerado y el riesgo se ha acentuado, y por eso teníamos no solamente un puesto de mando unificado, sino también la decisión de cerrar el kilómetro 58, y por eso también el gobierno adoptó una cantidad de medidas económicas por el impacto que sabemos puede tener en los empresarios y en el costo de vida en la región.
La ministra, ¿hasta dónde es cierto lo que se viene rumorando y especulando, incluso con fundamento en lo dicho por algunos geólogos, de que realmente el riesgo de que se le venga la montaña a Guayabetal, a una población que tiene creo que 4.000 habitantes, es enorme? ¿Qué sabe oficialmente el gobierno de acuerdo con sus estudios?
Mire, la verdad es que desde el momento uno que nos presentaron un estudio donde hablaban de un 1% de riesgo de que hubiera una caída masiva de material, en ese momento no importaba el nivel de riesgo, solo con el 1% era fundamental para hacer la intervención integral del kilómetro 58. Inmediatamente se vinculó la unidad de riesgos, quien tiene además de un radar precisamente para alertar y para hacer, ha hecho ya simulacros de evacuación y orden de evacuación. Es la razón para tener cerrada la vía. Mientras el invierno, digamos, fue más suave, la vía se podía abrir y cerrar cada 6 horas, cada 5 horas, como se estuvo manejando, digamos, los últimos días del mes de mayo. Pero ya en este momento, con el nivel de lluvia y con lo que ha pasado y la cantidad de material que ha caído, la decisión fue cerrar la vía y tener un puesto de mando unificado permanente. Tenemos 2 reuniones diarias, además. Precisamente quien dirige todo el tema de riesgo geológico es la unidad de riesgo, no nosotros. Nosotros estamos a cargo del tema de la movilidad. Y porque la prioridad, obviamente, es no poner en riesgo ninguna vida.
Sí, ¿tenemos presupuesto para atender esta emergencia?
Sí, señor. Sí, lo tenemos, pero lo que tiene que entender la gente es que, por eso el anuncio que hicimos es que la vía, por lo menos, ese kilómetro va a estar cerrado por lo menos 3 meses, precisamente porque la intervención es grande, por lo menos 10 terrazas más el cubrimiento de esas terrazas con el material que toque para evitar que el riesgo, pues, que siga cayendo material, y es una intervención bien fuerte por, como lo digo, la alteración de la hidrología de la montaña. Y esa es la razón por la que no solamente hemos acelerado, digamos, las vías alternas, entendiendo que son más demoradas y que es complejo, no es lo ideal, pero no hay posibilidad de hacer nada distinto en este momento. Por eso también hemos liberado las tasas aeroportuarias para que ingrese más competencia y lleguen más aerolíneas, sabiendo que este va a ser un cierre que por lo menos va a durar 3 meses.
Ministra, hay un clamor histórico de los llaneros por el desdén que ha existido frente a las vías alternas, y aún en esta situación dicen es que ir por Sogamoso, ir por Guateque puede en un caso tomar hasta 12 horas, en otro 8. Nuestros propios periodistas de esta alianza hicieron el recorrido y encontraron unos pasos que son patéticos, que se podrían arreglar con planes de choque, con brigadas especiales, metiendo más gente, metiendo más cuadrillas, redoblando la atención, redoblando la inversión de emergencias. ¿Será que eso se puede hacer? Porque es que lo que viene en estos meses para el llano es absolutamente ruinoso y dramático.
No solamente se puede hacer, sino que se está haciendo. Quiero decirle que cuando llegamos, la transversal del Cisca, que es la otra vía, la primera vía alterna, estaba parada, era una 4G de esas que no tenía ningún porcentaje, el porcentaje de avance era del 8%. Hoy en día tenemos un 33% de avance, no solo porque la reactivamos, sino que hay 60 frentes de obras simultáneos. También hemos hecho el recorrido para mirar si nos toca parar algunos frentes de obras, si eso está alterando la movilidad, entendiendo la urgencia en la que estamos. Y tan pronto también se identificó la necesidad de cierre, se destinaron por parte del Ministerio de Hacienda 50 millones de pesos para que el INVÍAS intervenga de manera inmediata y con base en la calamidad y en la emergencia, la vía por Sogamoso. Obviamente, usted también tiene que entender que estas lluvias también hacen que sea peligroso las intervenciones. Se aprovechan los momentos de no lluvia para intervenir, porque ese es precisamente el tema, aquí se pone en riesgo la vida de todas las personas. Y entendemos que no es lo ideal, pero es lo que hicimos y lo hicimos inmediatamente, tan pronto se dio la emergencia. También tengo que decir que es un enorme esfuerzo fiscal. Juan, cuando nosotros llegamos, quiero decirle que mi perspectiva del INVÍAS es casi que de cierre. En el marco fiscal de mediano plazo, nosotros nos dejaron en INVÍAS con un presupuesto de 350 mil millones de pesos a partir del año 2020. Pero los esfuerzos fiscales que hemos tenido que hacer y que estamos teniendo que hacer son muy grandes, teniendo en cuenta nuestra realidad fiscal. Pero apenas se determinó la emergencia y que la vía iba a tener que estar cerrada de manera permanente, que no pasó en el mes de mayo, porque digamos que la caída de material era controlable y se podía despejar a las 4 horas la vía. No era lo ideal, pero se podía despejar. Tan pronto se hizo, el Ministerio de Hacienda destinó esos recursos para las intervenciones del INVÍAS y se está haciendo toda la planeación para tener una intervención de urgencia teniendo en cuenta lo que está pasando.
Señora ministra, estas intervenciones de fondo de las cuales usted nos habla y que podrían demorar 3 o 4 meses con el cierre de la vía en ese kilómetro 58 serán definitivas. ¿Qué garantía hay de que esta situación no vuelva a presentarse tras la nueva temporada de lluvia del próximo año?
Mire, lo que yo tengo que decir es que cuando llegamos en septiembre abrimos las pedurías, hicimos pública toda la información y le invitamos a todos a participar en la discusión de cuáles eran los puntos críticos. En ese momento, que era septiembre, el diagnóstico que había era de 2 puntos críticos, el kilómetro 46 y el kilómetro 64. El kilómetro 46 estaba cerrado cuando llegamos, lo intervenimos, estuvo 10 meses cerrado, pero antes de Semana Santa lo dimos en uso y no tuvo problemas en esta temporada invernal porque tuvo la intervención. Falta hacer el túnel falso, esos recursos ya se desbloquearon y lo hace el INVÍAS, pero en todo caso no hubo problemas. El kilómetro 64 se empezó a intervenir, pero obviamente era una intervención más grande, más profunda, y ante el tema invernal, pues simplemente se retrasa la intervención, porque ustedes saben que mientras esté lloviendo de esa forma, tampoco se pueden intervenir las vías. Y ahora surgió el kilómetro 58. Nosotros involucramos aquí a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno y en la veeduría lo que planteamos es tener el diagnóstico completo de los puntos críticos. Estos son los 3 que tenemos ya diagnosticados, pero esto ha venido debatiéndose precisamente desde septiembre, entendiendo que cada que llueve es un problema y tenemos que tener un diagnóstico definitivo. Como digo, estos 3 que son los graves, ya se tiene su diagnóstico, ya se empezó la intervención y se tienen los recursos. No obstante, lo que queremos es tener el diagnóstico completo para poder decir esos recursos son X o Y, porque yo creo que es lo que ya nadie admite más, pero es lo que hicimos desde que llegamos precisamente al entender, no solamente que era reiterado, sino también que había mucha desinformación sobre el tema y una discusión enorme sobre las razones de los daños de los puntos críticos. Es la razón, ministra, por la que hicimos pública toda la información.
Ministra, el otro clamor de los llaneros tiene que ver con lo que pasa por la vía aérea. Si no hay conectividad terrestre, se debía estimular, pero que ellos lo sientan, que efectivamente no especulan con los pasajes, que no les cobran como les han cobrado 800 mil pesos por un tramo, que llegan otras aerolíneas, incluso yo no sé, pensar en Satena, reclaman la posibilidad de que se utilice la base militar de Apiaí para que se pueda mover carga y eventualmente pasajeros. Ellos sienten que el gobierno efectivamente le ha pedido a las aerolíneas, pero que ese compromiso para que tiquetes baratos, más oferta, más sillas disponibles se pueda materializar en vista de la tragedia de la carretera.
Pues mire, Juan, nosotros lo que hicimos hace 3 semanas fue que la Aerocivil puso en cero las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Villavicencio, que es administrado por Aerocivil. Eso lo que ha incrementado, y ante la certeza ya de que está cerrada la vía, es que ya entró un nuevo operador aeronáutico, entró EasyFly, y ya tuvo mucho más vuelos que lo del operador tradicional. Y Satena tiene un vuelo diario. En este momento Satena está evaluando la posibilidad de poner más vuelos, pero yo sí quiero que miren, uno entra hoy a EasyFly y encuentra tiquetes de vuelta de un día para otro en 700.000. Eso aún no es suficiente, pero cada día está llegando más competencia. Hemos tomado las decisiones de levantamiento de las tasas aeroportuarias, de ponerlas en cero, y estamos evaluando precisamente hoy con el concesionario del aeropuerto El Dorado también si podemos hacer lo mismo para los vuelos a Villavicencio. Pero ya tenemos, este fin de semana hubo 6 vuelos de EasyFly el sábado, 9 el sábado, 6 el viernes, 7 el domingo, y ya nos están pidiendo rutas directas de Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali, Villavicencio, y lo que queremos es que el incremento en la competencia sea sustancial en la medida en que la demanda se está dando, y ya se está encontrando. Lo que sí le hemos recomendado a la gente es que obviamente ya pueden, en la medida en que la oferta se está dando, porque está cerrada la vía, reserven sus tiquetes con anticipación. Obviamente un tiquete de un día para otro siempre es mucho más costoso de un tiquete que se programa por lo menos con una semana de anticipación. Pero todo el esfuerzo que hemos hecho y desde hace 3 semanas es, por lo menos el Estado, levantar las tasas y los cobros que hace por prestar los servicios de navegabilidad aérea, precisamente para que haya una mayor competencia y disminuyan los precios de los tiquetes.
Ministra, finalmente el exministro de Minas, Amílcar Acosta, usted sabe que es guajiro, me escribe y me dice que en la troncal del Caribe, entre Santa Marta y Riohacha, hay por lo menos 20 árboles gigantescos a punto de caer sobre la vía. Quería que usted lo supiera para evitar otra tragedia.
Muchísimas gracias. Inmediatamente nos ponemos sobre el tema. Gracias por avisarnos.
La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, en Caracol 730.